400 permisos sectoriales, 30 convertidos en declaraciones juradas, van a ser 90 de aquí a final de año.
Hay de nuevo nuevos compromisos, no para lo que es la administración al menos este año. En otro carril corre también el avance que está llevando a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental en destrabar proyectos de inversión que llevaban muchísimo tiempo trabados en judicializaciones, y ahí también hay oportunidades entonces para que repunte el crecimiento, pero ya digamos en la segunda mitad de este año. En general el mundo privado comparte este diagnóstico, pero tienen expectativas respecto del repunte, ¿no?, que se debería ver a propósito de una mayor generación de empleo a través de estos proyectos de inversión. Ayer, Juan Andrés Fontaine, presidente del directorio de Codelco, decía que espera un crecimiento de 4%, pero para el último trimestre de este año. Sin embargo, los economistas han puesto paños fríos a estas expectativas y dicen que, en efecto, es posible, pero dicen que también hay un tema técnico detrás que hay que mirar con mucha cautela. El año pasado la economía creció solo un 1,6%. O sea, hay un factor de base comparativa que es mucho más positivo, pero si uno mira el detalle, pese a que en el último trimestre crezcamos un 4%, es porque la comparativa es mucho más baja. Entonces, en el fondo, tampoco la aguja del crecimiento se estaría moviendo.
Ya, o sea, uno podría decir, el primer semestre tiene tasas de comparación altas y por lo tanto es complicado, pero habría una mejor baja tasa de comparación para el segundo semestre y por lo tanto eso podría permitir mejores cifras.
Claro, ahí podríamos ver un 4%, pero eso sería ya en la última parte del año 2026.
Último trimestre.
Sí. Siempre es diciendo algo malo versus algo menos malo nomás, tampoco como dices tú algo tan bueno.
Exacto, y aún así por debajo del 2%.
En fin. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Contraloría concluyó que la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, actuó ilegalmente al solicitar información a la PDI de una causa judicial. El gobierno respaldó al fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó el ingreso de perros antidrogas a las dependencias del Ministerio Público ante el hallazgo de una bolsa con aparente sustancia ilícita. El gran empresariado señaló que la situación económica del país es más mala de lo que el gobierno imaginaba y sostuvo que este 2026 Chile no crecerá más allá del 1,5%. Un hombre fue asesinado al interior de un vehículo en Concepción. Y varias comunas del Biobío, Araucanía y Los Ríos han resultado con viviendas dañadas producto de los fuertes vientos de las últimas horas. Exactamente 14 horas con 3 minutos.
¿Sabías que alimentar a las vacas con un suplemento adicional a base de algas puede disminuir las emisiones de metano de los rumiantes hasta en un 40%? Así lo explica una investigación de la Universidad de Los Lagos del programa Cero Huella y Agronomía. ULAGOS, transfórmate en quien quieres ser.
Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Polpaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un hombre de 30 años quedó en prisión preventiva luego que agrediera a su ex conviviente. Se parapetara en un inmueble con un machete de 75 centímetros y su hijo de 4 años en brazos y posteriormente se enfrentara a carabineros en Achao. Tiene los detalles Hans Barro. Hans, te escuchamos.
Sí, Farián, auditores, un hecho que ha causado bastante impacto en toda la provincia de Chiloé y también incluso a nivel regional. Este procedimiento se originó en horas de la noche cuando la víctima, una mujer de 21 años, llegó solicitando ayuda hasta la subcomisaría de Achao a fin de denunciar que había sido agredida por su expareja y padre de su hijo. La mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y advirtió que el imputado permanecía al interior de la vivienda junto al niño, presuntamente bajo los efectos del alcohol y también incluso las drogas. Carabineros acompañó a la víctima de regreso hasta ese inmueble ubicado en el sector urbano de Achao y en el lugar el sujeto se habría encontrado con el menor en brazos y portando esa arma blanca. Y pese a los llamados reiterados de los policías para que depusiera su actitud, amenazó a los funcionarios y se atrincheró al interior de esa vivienda. Incluso se tuvo que requerir apoyo de funcionarios del retén de Curaco de Vélez. Y de acuerdo con lo que ha informado el fiscal de Castro, Enrique Canales, el niño fue entregado por el propio imputado al momento de hacer ingreso al personal policial. Luego de ello se produjo un fuerte forcejeo, por lo que los funcionarios debieron reducirlo debido al riesgo que presentaba al estar con esa arma. 2 funcionarios resultaron lesionados, uno por una mordedura y otro por un corte.
Cualquier hecho de violencia es preocupante, especialmente en este caso una violencia contra una mujer. Es una situación preocupante, es donde había un menor de edad también, por lo tanto aquí el Servicio Nacional de la Mujer debe tomar acciones como lo estamos haciendo también, de prestar el apoyo que corresponde ante estas situaciones, y hay que revisar efectivamente aquellos infractores de la ley, cuál ha sido su comportamiento histórico, porque muchas veces se encuentra uno que son casos reiterados y que de alguna forma hay que tomar las acciones que corresponden.
Ahí teníamos en específico las declaraciones del alcalde de Quinchao, René Garcés, quien calificaba este hecho como grave y preocupante para la comuna, especialmente por tratarse de una agresión contra una mujer y por la presencia de un menor de edad, y además señalaba que deben activarse todos estos apoyos correspondientes tanto para la víctima como la familia. El niño de 4 años fue trasladado hasta el servicio de urgencia para la constatación de lesiones sin presentar heridas y posteriormente quedó al cuidado de un familiar. Y en este operativo se incautó un machete artesanal con una hoja de 60 centímetros y una empuñadura de 15 centímetros aproximadamente, informó Carabineros. Y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de esta persona al considerar que su libertad representa un serio peligro para la seguridad de la víctima y también de la sociedad, tomando en cuenta sus condenas previas que tenía por hechos similares, la cantidad de delitos imputados y también la violencia que fue desplegada en ese momento. Y al respecto también se refirió la directora regional del Cernamec en Los Lagos, Francisca Pérez, quien rechazó este hecho y confirmó que se activaron los apoyos psicológicos y legales para acompañar a la víctima y también a la familia.
Como Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Lagos, condenamos el acto de violencia vivido por una mujer y su pequeño hijo. Ningún contexto justifica las diversas manifestaciones de violencia de género, ni tampoco, por supuesto, la vulneración extrema de los derechos de niños y niñas. Queremos ser enfáticos, la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública y no un asunto privado. Por eso también queremos hacer un llamado a toda la comunidad para denunciar cualquier hecho de violencia de género.
El tribunal finalmente fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, mientras que este imputado fue derivado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Castro, Farián.
Sí, a ver si no me quedó muy claro. Hans, esta persona ya tenía antecedentes, pero dentro de esos antecedentes había violencia intrafamiliar, había algún tipo de denuncia en contra de él de parte de su pareja o de otras parejas eventuales.
No se revelaron esos antecedentes, solamente se ha informado que contaba con parte de antecedentes similares, pero no de manera específica, por lo cual vamos a poder hacer las consultas también a personal de Carabineros para ver si es con esta misma mujer o también con otras eventuales víctimas, y por lo cual eso no ha sido informado, solamente fue entregado esta información de manera general. Y también indicar que dentro de estas lesiones que reciben estos carabineros, un sargento primero resultó con fractura de falange en un dedo índice derecho de gravedad mediana, un cabo segundo con una herida cortante de 2 centímetros también, y esto es producto de la utilización de esta arma blanca por parte de este hombre, quien de manera violenta se lanzó en contra de los funcionarios policiales, bendigo, y también a uno de ellos también lo mordió, así es que fue una situación bastante grave que solicitó incluso el apoyo de funcionarios del retén de Curaco de Vélez, distante a unos 15 minutos de esa comuna, quienes también tuvieron que actuar de manera conjunta para poder reducir a esta persona y también ponerla tras las rejas.
Gracias, Hans. Y una mujer que el año 2019 fue atacada con un hacha en la casa en la que vivía con sus 2 hijos en el sector Chaicas, en el primer tramo de la carretera Austral, denunció presuntas amenazas de quien la agredió y luego que el sujeto cumpliera su sentencia. La afectada habría recibido un mensaje vía redes sociales donde le advertían que quien fue castigado penalmente tenía intenciones de agredirla si la encontraba. Desde el CERNAVEC, su director de la región de Los Lagos, Francisca Pérez, calificó el actual escenario como una situación compleja, agregando que el acompañamiento institucional radica en la voluntad de las personas, lo que en este caso está activo.
En los casos graves en que hay daño, la verdad es que no tenemos un límite de tiempo. Más bien, nuestra responsabilidad es acompañar a esta mujer en las necesidades que pueda presentar en distintos momentos. Y como digo, la decisión última depende de ella. Estamos presentando una querella para perseguir la responsabilidad penal, dado que se han presentado amenazas y dado que estamos en una situación de riesgo.
La víctima tiene apoyo psicosocial, se aumentaron los patrullajes por el sector donde vive y en los próximos días la acción legal estará presentada contra todos quienes resulten responsables de las eventuales amenazas.
La radio alerta y oportuna.
Carabineros detuvo a un hombre de 30 años oriundo de Dalcahue que mantenía 4 órdenes de detención vigentes, 2 de ellas para cumplir condena, y que permanecía prófugo de la justicia a nivel nacional desde hace 398 días. De acuerdo con lo informado por el subcomisario de los servicios de la Segunda Comisaría de Castro, capitán Felipe San Martín, el individuo fue fiscalizado en la ruta 5 en el cruce de Ganquiemche, donde se confirmó que mantenía las órdenes pendientes.
Personal motorizado de esta segunda comisaría Castro, en concordancia con personal de carretera, al llegar al cruce de la comuna de Quienchi, proceden a la fiscalización de un individuo adulto que mantenía 4 órdenes de aprehensión vigente, 2 de ellas para cumplir condena. Dicho individuo mantenía más de 1 año prófugo en esta ciudad. Mediante diligencia investigativa de nuestro personal especializado y la coordinación con personal territorial, se procedió a la fiscalización y detención de esta persona, quien está prófugo de la justicia.
El hombre fue puesto a disposición del tribunal correspondiente y desde Carabineros indicaron que la detención se marca en diligencias desarrolladas en la provincia de Chiloé para ubicar a personas con órdenes judiciales pendientes y que se mantienen prófugas de la justicia. Carabineros investiga un robo que afectó una bodega de la empresa Marjum ubicada en calle Gabriela Mistral en Castro, donde desconocidos habrían ingresado y sustraído diversas especies evaluadas en cerca de 50 millones de pesos. De acuerdo con lo informado por el capitán de Carabineros de Castro, Álvaro Guzmán, personal policial concurrió al lugar tras recibir la denuncia. Según los antecedentes, los sujetos habrían ingresado durante la madrugada y utilizado un camión que se encontraba en el recinto para trasladar las especies robadas,
el cual, conforme al GPS que mantiene dicho dispositivo móvil, fue ubicado en el sector de Tentén, sin las especies correspondientes al local. Sigue trabajando por parte del Ministerio Público, en el cual, conforme a los antecedentes que entregó la víctima al personal de Carabineros, se ve también afectada la sustracción del DVR de las cámaras del lugar, en el cual, una vez personado personal de Carabineros en el lugar, se encontraba el sitio del suceso adulterado, por lo cual, por parte del Ministerio Público, no establecieron algún trabajo especializado por parte de personal CIP de la unidad o personal de la PDI.
La víctima estimó las pérdidas en cerca de 50 millones de pesos y la empresa mantiene seguros comprometidos, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias investigativas. Y un grupo de entre 7 a 10 personas golpeó y le robó sus pertenencias a un joven de 16 años en las cercanías del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt. Los atacantes serían llamados Salvas. Según información preliminar, la víctima habría sido perseguida por quienes vociferaban que el joven tenía dinero, hasta que lo atacaron y tiraron al suelo, pateándole la cabeza. Luego le quitaron las zapatillas y el celular. Una testigo señaló que habría sido ignorada por carabineros cuando alertó el paradero del grupo de atacantes, quienes habrían estado circulando con los objetos sustraídos, mostrándolos como que estaban discutiendo con un hombre que intentó intervenir previamente.
Y el señor que defendió al niño estaba alegando con ellos, igual el grupo quiso agredirlos, quiso agredir al caballero, y el caballero dijo que no le levante la mano. Cuando vi que estaban alegando con el caballero, yo fui a hablar con carabineros y le dije que ahora estaban alegando con el caballero. Y me dijeron que no podían hacer nada porque estaban en este procedimiento y tenían que ver a la víctima primero. Al menos que no sé, que vayan a intervenir o algo. Y me dijeron así como en modo de burla, y tú vas a hacer la denuncia por mí. Me miraron así como en burla.
El nuevo ataque quedó registrado en un video en el que logra apreciarse a la víctima intentando zafar de los golpes de puño sin éxito en la planicie frente al Mall Paseo Costanera de la capital regional. La radio contactó a carabineros, desde donde descartaron contar con detenidos, aunque el adolescente agredido fue llevado con tratar lesiones, realizándose denuncia por oficio al Ministerio Público.
Universidad de Los Lagos es la única institución de educación superior pública en la región. Está conectada con las necesidades de su entorno y del país. ULAGOS es más formación para los desafíos del presente y futuro. ULAGOS, transfórmate en quien quieres ser.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Durante 2 días han registrado atochamientos en el acceso a Puerto Montt luego del cambio de concesionaria que opera la ruta 5 en el tramo entre Río Bueno y la capital regional de Los Lagos, pese a que en la primera jornada el Seremi de Obras Públicas había asegurado que se arregló el problema. Tiene los detalles Damari Subiabres. Hola Damari.
Hola, varios auditores. Este 1 de julio, o sea, ayer, comenzó a operar la concesionaria Isavías, o Intervial Chile S.A., quienes operarán hasta 2076 en la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, estando a cargo del peaje de acceso a la capital regional de Los Lagos. Considerando que históricamente la concesión ha sido administrada por otra empresa, en los primeros días de este nuevo privado se registraron importantes congestiones, principalmente en el acceso a Puerto Montt, con filas de automóviles hasta el sector La Laja de Puerto Varas el miércoles. En conversación con la radio, el Seremi de Obras Públicas Jairo Quinteros había señalado en la primera jornada de operación de Intervial que los problemas relacionados a la congestión se habían subsanado.
Tuvieron un par de convenientes al respecto, pero ya entiendo, ya lo abordaron bastante bien para poder funcionar en la plaza de peaje con su mayor capacidad y dotación de personal también. Estamos partiendo con esta nueva concesionaria, la anterior duró 28 años. Esta nueva, digamos, tiene esta implicancia de conservación, sino que también de nuevos proyectos, nuevas estructuras, y obviamente de aquí a un horizonte de unos 5 a 6 años aproximadamente ya poder ver nuevas obras.
Sin embargo, hoy en la mañana esto no se reflejó, con tacos que llegaron hasta el regimiento Sangra en el límite comunal, según reportaron auditores. La situación generó críticas, principalmente del senador socialista Fidel Espinosa, quien dijo que ofició al Ministerio de Obras Públicas en el nivel central, porque la empresa debió levantar las barreras.
Cualquiera sea la razón, es un problema de la concesionaria, no de la ciudadanía. No le pueden provocar un problema a la ciudadanía por su ineficiencia de ellos. Ellos ganaron una licitación internacional, tienen que estar en los estándares de ese tipo para poder entregar un servicio adecuado. Voy a reclamar formalmente al gobierno. Si ellos no fueron capaces de tener operativo el sistema, lo que tuvieron que hacer para no provocar estos atochamientos gigantescos que hubo, tuvieron que levantar las barreras y no lo hicieron.
El parlamentario además criticó duramente que el Seremi Quinteros justifique la lentitud en el inicio de operaciones de Isavías en la región, Farián.
Sí, el tema es que en la hora punta, porque ahora, digamos, no ha habido un reclamo en este, en el trayecto después de la mañana, pero vamos a llegar en el horario en que la gente sale del trabajo, van a retornar muchos a otras comunas, ¿no es cierto?, de la región, trabajan en Puerto Montt, viven en otras comunas y se van a encontrar también con la misma dificultad, esperando que ya durante el trayecto del día se mejore de alguna manera la atención y sea mucho más rápido.
Se había comentado por parte de auditores que ayer, por ejemplo, peajes de acceso a Puerto Varas en la parte sur del acceso, se habían visto solo dos casetas de peajes abiertas, lo que ya genera una congestión importante en Puerto Varas, que tiene un tráfico coloquialmente horrible. Y por otro lado, en Puerto Montt también se habían registrado muy pocas casetas abiertas, o decían que a veces las personas que estaban atendiendo ayer en la mañana no estaban suficientemente capacitadas, según comentaron auditores a la radio, por lo que se hacía más lento el proceso. Desde ahí entonces que nace esta crítica del senador, porque dice que en otros momentos en Chile, en otras regiones, cuando han ocurrido problemas, lo que se hace es subir las barreras, por una cosa muy clara. La gente finalmente va a tener que llegar tarde a sus trabajos, llegar tarde al colegio, porque se genera un problema que no es culpa de la gente.
Efectivamente. Bueno, ojalá que hoy por la tarde ya comience a funcionar de mejor manera esta nueva concesión de la Ruta de los Lagos. El transporte marítimo en el lago Tahuatahua, en Cochamó, y en el tramo entre Calbuco e Isla Puluque se encuentra suspendido a raíz de las condiciones climáticas que se registran en la región de los lagos. Esto tiene que ver, obviamente, con el viento. El Seremi del ramo, Rodrigo Botger, informó que el tramo entre La Arena y Puelche volvió a operar con normalidad.
El estuario estuvo cerrado todo el día de ayer. La verdad es que estuvo muy fuerte el viento, hubo ráfagas de hasta 70 nudos. Pero hoy día, ya hace poquitito, a la 1:30 aproximadamente, ya se abrió, así que está 100% operativo. Hay tres en el estuario, sí.
De todos modos, la Autoridad de Transporte señaló que se continúa monitoreando las condiciones climáticas para evaluar la continuidad operativa en todos los canales marítimos de la región.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa, herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Los sindicatos de buzos con vocería en la zona no descartan movilizaciones ante la entrada en vigencia del decreto que flexibiliza las exigencias a la hora de tramitar licencias, aunque esperan espacios de diálogo con autoridades. Nos va a contar más Robinson Cárdenas. Robinson.
Farián, auditores, conversar con parlamentarios y autoridades del Ejecutivo esperan los dirigentes del buceo, quienes reaccionaron incómodos luego que iniciara la socialización de las nuevas reglas que, según lo programado, entran en vigencia desde agosto. No exigir la presentación del certificado de antecedentes penales a extranjeros porque no aporta datos técnicos a la Armada y con énfasis en las oportunidades laborales y la no discriminación es el argumento en el documento que se conoció en Quellón. La situación deja en evidencia otra arista en el tema y es que los buzos reclaman que el reglamento completo está desactualizado, por lo que piden se retrotraiga el decreto más reciente y se trabaje en una normativa afín a nuestros tiempos. El líder del Movimiento Ciudadano y presidente de la Asociación Gremial Buzos Profesionales de Chile, que representa más de 5.000 trabajadores del área, Javier Huichalaf, partió exponiendo que la seguridad en el país es un punto crítico, agregando que el problema parte al no considerar que en todos los territorios, en todos los países en este caso, la licencia es única de esa zona.
Entonces, esto es algo sin precedentes que se está tratando de abrir aquí en Chile y obviamente nosotros estamos muy alertados porque ya la presencia de personas extranjeras, sobre todo indocumentadas en Chile, ha sido alarmante y hay un aumento. Y en el norte, en el área costera, personas que trabajan al recurso ALGA, por ejemplo, han sido desplazadas por estas personas indocumentadas.
El presidente del sindicato Oxean Limitada, Eduardo Garnica, junto con decir que los chilenos se sienten discriminados ante el nuevo escenario, agregó que esperan reunirse con autoridades.
Porque la idea es que aquí nuestros legisladores que hoy día se encuentran en la región donde tenemos senadores, donde tenemos diputados, podamos llegar quizás a una mesa de conversación donde pueda estar el subsecretario de Marina, que al final del día es él el que están promulgando este tema de este decreto que nos va a hacer un daño muy grande. Así que nosotros hoy día creo que vamos a comenzar a coordinar reuniones con las distintas autoridades que nos representan, sobre todo en el ámbito legislativo.
Los dirigentes no descartaron que se puedan activar movilizaciones si es que no logran avances en la necesidad de pausar nuevamente el nuevo decreto o si es que no tienen espacios para participar de la actualización del reglamento del buceo nacional.
Sí, ayer hablábamos, Robinson, que resultaba, aquí lo que se quiere evitar es la discriminación, pero resultaba discriminatorio para los chilenos, que a los chilenos sí se le pida el certificado de antecedentes y no se le pida a los extranjeros. Claro, ya, ese es un tema. Pero digamos que lo que se entiende es que estas no son personas indocumentadas.
No, son personas
Son extranjeros, digamos que tienen los papeles.
Y que pueden trabajar.
El tema es por qué a ellos no se les pide el certificado de antecedentes y a los chilenos sí. Ahí está lo raro, lo extraño, ¿no es cierto? Una de las cosas donde podría claramente sentirse discriminados los trabajadores nacionales. Pero estos extranjeros tienen su documento al día, por eso que se presentan a un trabajo, digamos.
Sí, son personas que están,
donde además está incluida la Armada y otro elemento del Estado chileno.
Claro, son personas que están con residencia permanente o temporal, pero que cuentan con el permiso para ejecutar labores remuneradas, lo que los deja exentos de, a la hora de tramitar su licencia de buceo, presentar en este caso el certificado de antecedentes. Bien rara la situación, que debió haber iniciado.
O sea, no se lo pidan a nadie, entonces.
Claro, o sea, pongámonos rigurosos o no flexibilizamos tanto.
Claro.
Eso es lo que planteaba, por ejemplo, ayer la diputada Claudia Reyes del Partido Republicano. Hay que considerar también que esto debió haber iniciado su vigencia en agosto de 2024 y luego que en esa época reclamaran los buzos y también parlamentarios, se pausó a través de una instrucción que nació de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y ahora se busca lo mismo, o que se actualice derechamente el reglamento completo, porque nos contaban los dirigentes del buceo que nuestro país tiene un reglamento bastante desactualizado en comparación con el reglamento de buceo en otras latitudes. Hay situaciones, además, que les llaman la atención porque se está planeando entre la Subsecretaría de Trabajo y la Armada actualizar el reglamento, pero pensado solamente en el buceo que está relacionado a la industria salmonera. Pero también hay buzos en la industria minera y también hay buzos bentónicos y hay otros buzos que se dedican, por ejemplo, a inmersiones en aguas que están contaminadas. Entonces tiene que ampliarse la mirada y actualizarse junto con mantener un estándar mínimo que sea parejo para todos, porque cuando la navegación se adentra en los canales de la Patagonia o se alejan en definitiva de las zonas pobladas, también las personas a bordo se exponen a situaciones de riesgo, considerando que es una convivencia de aproximadamente 20 días donde las tripulaciones van cambiando constantemente. A propósito de aquellos que se han generado operativos de la policía marítima, incautaciones incluso de drogas en algún minuto, y ahí radica la preocupación, que no se sepa si sube un extranjero, si tiene antecedentes o no. Quieren estar más tranquilos los trabajadores de la industria, quieren estar más tranquilos los trabajadores del buceo, y también quieren que se actualice el reglamento en el fondo y que se estandarice la situación hacia arriba, no nivelar hacia abajo.
Bueno, tengo malas noticias, porque desgraciadamente se está reportando la muerte de un buzo en la región de Aysén. Vamos a conocer los detalles con Hans Barros.
Así es, porque se ha confirmado que un buzo falleció mientras realizaba labores en un centro de cultivo de salmones ubicado en cercanías de Islas Huichas en Puerto Aguirre, todo esto en la región de Aysén. De manera preliminar, se ha indicado que la víctima sería oriunda de la región de Los Lagos y por causas que son materia de investigación, el trabajador perdió la vida durante el desarrollo de las faenas. La autoridad marítima adoptó el procedimiento de rigor y también puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, todo esto con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y también identificar oficialmente a la víctima. Con este nuevo deceso, ya son 11 los buzos que han perdido la vida durante 2026 en faenas marítimas en el sur del país, una cifra que vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad en este tipo de arriesgadas labores en el mar. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tres personas quedaron damnificadas tras el incendio que destruyó una casa y dejó otra con daños en la población Pichipeyuco en Puerto Montt. La emergencia movilizó un nutrido contingente bomberil, quienes fueron apoyados por carabineros y profesionales del SAMU. Es el segundo incendio que afecta una casa habitación en 24 horas en la capital regional, no descartándose que el origen de las llamas sea un problema eléctrico. Así lo explicó el segundo comandante de bomberos, Daniel Hurtado.
Hizo un peritaje preliminar el día anoche. Diría que al parecer podría ser eléctrico, pero está en ratificación del informe técnico de bomberos. Bueno, todo parte en los peritajes siempre por las entrevistas a los propietarios, donde ellos entregan información muy relevante para dar inicio a la investigación. Y claro, está dentro de los principales factores, son las cargas eléctricas en los sistemas de electricidad de las casas, donde conectan más artefactos de los que permiten la vivienda en su proceso de construcción.
Las estufas a leña o de combustión lenta con mantención deficiente también aparecen como causa probable de los incendios en la zona, sobre todo en invierno. No hubo reporte de lesionados y los voluntarios controlaron el incendio sin mayores complicaciones. Empresas que no cuenta con mobiliario, fue inaugurado un nuevo cuartel de bomberos construido con recursos del GORE, perteneciente a la octava compañía de Puerto Montt, donde se esperó más de 15 años para contar con el recinto propio. En esa línea, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, y el gobernador regional, Alejandro Santana, aseguraron que lo equiparán lo más pronto posible, señalando como fecha septiembre.
En un par de meses más va a estar 100% equipado y está absolutamente comprometido esa licitación. Sí, hay un desfase, pero el tema hoy día está en un proceso de término y esperamos lo antes posible. Es el proveedor y el prestador de servicios el que dispone. Entonces yo espero que de aquí a, ojalá a septiembre, podamos tener esto ya equipado 100%.
Y era un proceso que casi se pierde el RS, era un proceso en el cual había quedado completamente desactualizado el sistema eléctrico y la verdad con un trabajo, yo lo vi en primera persona, desde presidente de la Comisión de Infraestructura.
La ceremonia estuvo marcada por una emotiva conmemoración al exdirector de la octava compañía, quien falleció en febrero tras dedicar más de 20 años de servicio a bomberos y sobre todo realizar múltiples esfuerzos para sacar adelante este nuevo cuartel.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y si decretó el desalojo de las familias que construyeron casas de madera en la toma de un terreno municipal en la calle Sargento Silva en Puerto Montt, a la altura de calle Carmen Luz Toiber, a una cuadra del cementerio municipal, donde incluso se habían colgado a la electricidad durante las últimas semanas instalando un medidor. En ese lugar, durante los últimos años, se levantaron varias construcciones precarias en las que estaban habitando más de 4 familias, las que debieron abandonar el terreno. El director de Videco en la capital regional, Yerko Rodríguez, complementó que el terreno se utilizará para ampliar el centro de esterilización de mascotas.
Bueno, acá obviamente que usted sabe perfectamente de que la Municipalidad de Puerto Montt constantemente está levantando proyectos en relación también a todo lo que tiene que ver con nuestras mascotas. Entonces, por eso es que nosotros queremos este terreno para poder darle una utilización para todos los puertomontinos.
Las maniobras para desarmar las construcciones en el lugar fueron acompañadas por carabineros e inspectores municipales. También un hombre intentó impedir el desarrollo del desalojo presentando un documento, grabando con su celular, pero la orden estaba ratificada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional comprometieron recursos adicionales para que se concrete el proyecto de mejora de la planta de tratamiento de aguas servidas de Palena, la que, recordemos, Contraloría auditó detectando fallas en su funcionamiento que contaminan el río Palena. El jefe regional de la Subdere, Eduardo Winkler, explicó que el municipio requería 10 millones de pesos extras para concretar dicha obra, lo que será entregado por la Subsecretaría.
La municipalidad nosotros ya nos había elevado una solicitud de un suplemento para poder financiar el proyecto de mejora de su planta de tratamiento de aguas servidas. En ese minuto estaba en la evaluación porque lo que les había pasado es que durante 2 licitaciones no alcanzaron a llegar a una oferta económica viable, por lo tanto nos requirieron mayores fondos y se comprometieron los recursos en esta reunión.
Ahora bien, la radio ha intentado contactar al alcalde de Palena, Julio Delgado, para conocer el detalle del proyecto y su plazo de construcción sin resultados.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada, que no va a tener muchas novedades porque